Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Luis, taxista de Ferrol. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio con Expósito, en la COPE.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La verdad es que, querido amigo, gracias por el mensaje, pero con ese acento cualquiera diría que Luis es de Ferrol. Dicho lo cual, el mundo es un pañuelo y España más. Así que gracias por oírnos en un curro como el taxi toda la tarde y puesto. Es un placer, amigo. Bueno, tres son los temas estrella de un día como hoy. El precio de la luz, Donald Trump, que ya le están peinando, con perdón, ante su toma de posesión de mañana. Y tercer tema en clave española, los congresos o chupipandis de los partidos españoles. Digamos que nosotros a lo nuestro. Empiezo por eso de lo que se habla en la calle, en el bar. Luego sigo por lo trascendental y termino con la matraca. A esta hora el precio del megavatio es de 92 euros. Ayer a las 4 era de 81. Esta noche a las 8 será de 95 euros el megavatio hora. Cifras de récord. Este baremo tiene un impacto del 35% en tu recibo de la luz. Y el resto, ya lo has oído estos días, impuestos, hipotecas, la red fija, la contratación. Parte del problema, llevamos días contándotelo, es nuestra dependencia energética y, por lo tanto, nuestra hipoteca con el exterior y con el clima. Escucha a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
Esto es una situación coyuntural, ha pasado otras veces y todo el mundo se acuerda cuando sube, pero nadie se acuerda cuando dentro seguramente de unas semanas empiece, espero y confío y deseo, a hacer mucho más viento y a llover mucho más y a bajar los precios de los combustibles fósiles y esto haga que automáticamente baja y nadie se acordará de los momentos en que el precio en lugar de estar a 70 estaba a 20 o incluso más barato.
Claro, si alguien sabe de energía es Sánchez Galán, seguro que tiene razón, pero claro, hay que explicárselo a quien sí se acuerda, a quien las pasa canutas para pagar el recibo o a quien ni siquiera puede pagarlo. Y aquí encontramos otras dos derivadas interesantes, la política y la social. Por un lado, el gobierno de turno, con la misión imposible de hacer esto comprensible y hasta que se asuma. Y por otro, nuestra ignorancia. Vamos a ver. Ejercicio. Yo el primero, ¿eh? ¿Sabes cuánta potencia tienes contratada en casa? Yo no, ¿eh? ¿Te has preocupado de entender el recibo? Yo tampoco. ¿Sabes si puedes cambiar la tarifa o hasta la compañía? Bueno, pues yo ni de coña. Bueno, dicho lo cual, esperemos que Sánchez Galán tenga razón y que el recibo baje lo antes posible. Luego viene lo de Donald Trump, al que ya le están peinando y no vale el chistecito fácil. Mañana será investido como un personaje para la historia. Porque lo es, sin duda. Lo que queda por saber es si lo será para bien o para mal. De entrada yo tengo mucho miedito, pero a la vez tengo cero dotes de futurólogo, así que, quizás confundiendo deseos con realidad, quiero esperar. Pero con una premisa que se nos olvida. Este hombre ha acabado en la Casa Blanca con sus excentricidades, diciéndolo de coger a las mujeres por sus partes, lanzando mensajes xenófobos, sembrando el caos, pero ha llegado porque le han votado, no por generación espontánea. Y no deberíamos olvidarlo de los votos, man que nos pese. Y la tercera pata del día, de vuelta a casa, seguimos con las chupipandis de los partidos políticos. Uno, el PP ultima detalles de su congreso, topancho, a sabiendas de que tiene el botón nuclear debajo de la mesa por si acaso. Dos, el PSOE sigue haciendo todo lo posible por desaparecer. Tres, Podemos no sabe cómo pasar de la asamblea del Instio de la Facul a ser adultos. Es una lucha por el poder, pero delegados de clase, eso sí, cobrando del Congreso. Y cuatro, Ciudadanos, que adora al líder, lo que está muy bien, pero que debe administrar su papel para no morir de éxito. Bueno, mientras tanto, lo dicho, que los niños apaguen la luz. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde, COPE, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no ha debatido en su reunión de hoy reducir los estímulos monetarios, así lo ha asegurado su presidente Mario Draghi, quien se ha mostrado satisfecho con los efectos que ha tenido la política monetaria adoptada por la institución hasta ahora. El Banco Central ha decidido mantener los tipos de interés en el 0%. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Así es, tenemos tipos bajos para rato y las presiones para normalizar su política monetaria, argumentadas por el ascenso de la inflación, han sido rebatidas así por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Para entender nuestra reacción a esos cambios hay que distinguir dos tipos. Primero, si se trata de cambios que son comunes, registrados por todos los bancos centrales y que creen realmente un ambiente de inflación. En segundo lugar, ha dicho que para que el aumento de la inflación sea tenido en cuenta por el Consejo, debe ser sostenido en el tiempo y ha recordado que los tipos bajos están impulsando crecimiento en todos los países, incluida Alemania, que es la que más protesta.
Los mercados dan por buenas las palabras de Mario Draghi y el euro se debilita tras su intervención. Fernando Mañueco.
Las bolsas europeas han dado la vuelta, entran en terreno positivo, excepto Londres, que sigue a la baja por el repunte de la libra. La bolsa de Madrid sube un 0,2% hasta 9.403 puntos. Ha gustado la afirmación del presidente del Banco Central Europeo de que mantendrá bajo el precio del dinero y que ampliará los estímulos económicos si es necesario. El euro se deprecia, se cambia por debajo de 1,06 dólares. Las bolsas de Estados Unidos han abierto con poco movimiento a la espera del discurso de investidura que realizará mañana el presidente electo Donald Trump.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no cree necesaria la adopción de medidas adicionales para cumplir con el déficit público. Belén Miguel.
El ministro de Hacienda no quiere que haya dudas. El gobierno no tendrá que tomar medidas adicionales, dice, para cumplir con la reducción del déficit comprometida con Bruselas.
El gobierno está convencido de que con el escenario de crecimiento económico y con las nuevas medidas adoptadas es suficiente para llegar al 3,1%.
Según Montoro, lo que Bruselas ha pedido al gobierno es que esté atento, pero no más medidas de ajuste.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Italia, los equipos de emergencia siguen trabajando para intentar recuperar a las personas atrapadas en un hotel sepultado por una avalancha provocada por un terremoto. Hasta el momento hay confirmados 3 muertos, pero se teme que ese número ascienda. En España, Murcia, Alicante y Valencia continúan en alerta por nuevas nevadas. El temporal está dejando nieve en puntos donde hacía años que no nevaba, como Huelva o Málaga. Por cierto, que en Vélez, Málaga, una mujer y su hija han muerto en un accidente de avioneta. Hasta allí nos vamos. Los datos los tiene en COPE Málaga, Carmen Cerván.
Las víctimas son una mujer y una niña de 10 años han fallecido al estrellarse una avioneta en una plantación de aguacates en las inmediaciones del aeródromo de Vélez Málaga, a medio kilómetro de la pista de aterrizaje. Efectivos sanitarios de bomberos, policía y guardia civil se han trasladado al lugar del suceso al recibir el aviso en el teléfono de emergencias 112 alertando de la caída de un ultraligero. La Policía Nacional está investigando lo ocurrido.
En deportes, antiviolencia deja sin castigo los cánticos contra Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán. Luis Munilla.
La Liga había denunciado los insultos a Ramos en los partidos de Copa y Liga en el Pizjuán ante Antiviolencia y el Comité de Competición, pero parece que Antiviolencia los ha pasado por alto. Isaac Fouto.
Así es, la Comisión Antiviolencia reunida esta mañana no ha tratado la denuncia de la Liga de los Cánticos e insultos que recibió Sergio Ramos y el Real Madrid en el partido de Copa que disputaron hace una semana. Desde Antiviolencia solo entran en propuestas de sanción cuando los aficionados están identificados y en este caso no lo están, así que ya solo es competencia de la Real Federación Española de Fútbol y en este caso de su comité de competición una posible sanción al Sevilla.
Un sonido de hace unos minutos. Es el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en Movistar Plus, en minuto cero, sobre el interés del Manchester United en Antoine Griezmann.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo no sé cuál será el interés del equipo Manchester o de los otros equipos. Lo que sí que te puedo decir, que es en lo que tengo interés, es que Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y lo será por mucho tiempo.
Hoy se cierran los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa. A las 7:15 Atlético de Madrid-Eibar y a las 9:15 Real Sociedad-Barcelona. Tiempo de juego en COPE hoy desde las 7. Y en el Abierto de Australia, Rafa Nadal a la tercera ronda tras eliminar fácil a Bagdatis. Ahora le espera Zverev el sábado. Y atención también noticia, eliminado Djokovic ante Istomin.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 7 grados a estas horas en el centro. No se descarta la posibilidad de lluvia esta tarde-noche. Precipitaciones que pueden ser de nieve en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, tranquilidad a estas horas en las carreteras de la región. Hoy han aparecido a primera hora de la mañana 2 bolsas de basura que contenían más de la mitad de las joyas robadas el pasado 4 de enero a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Parla, patrona del municipio, y a la que habían sustraído piezas por valor de 125.000 euros, algunas de ellas con 300 años de antigüedad. Entre las piezas se encuentran las coronas de la imagen, una de ellas valorada en 50.000 euros. Algunas de las piezas han sido devueltas con incrustaciones extraídas. La información continúa en la tarde, aquí en COPE.
We'll be right back.
Bueno, ahora presta atención a las historias que te vamos a contar. Por cierto, te las contamos, incluso nos ves a través de Facebook Live en nuestra página, en La Tarde de COPE.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, todos conocemos a algún español que vive en Londres. Allí muchos de los nuestros han ido a trabajar, a estudiar, a ambas cosas. Bueno, esperemos que no tengan problemas con el Brexit. En fin, hay quien se las ha apañado con mucho ingenio para ganar ya un dinerillo importante. Gente que emprende y que le sale bien. John Uriarte.
Que no es mi caso, quiero decir. No, yo soy el que doy pie al tema. Bueno, Antonio es de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y se fue hace más de 4 años a la capital británica para trabajar en alguna orquesta. ¿Por qué? Pues porque él es músico profesional y uno de sus sueños es formar parte de algún musical. Y para eso, obviamente, Londres es la meca en Europa. Nada más llegar Antonio, junto a su novia, con quien se fue para allá, montó un programa educativo de música en español para niños de 0 a 5 años. Y lo enseñan en guarderías. Ahora este negocio va bien, pero le costó arrancar al principio, por lo que este sevillano, buen cocinero, se inventó otro proyecto, que era cocinar paellas a domicilio, tal cual. En la tierra en la que Jamie Oliver se dice, Jaime Oliver, o Jaime...
Sí, bueno este se hace bastante morro tiene
el
Jamie Oliver.
El cocinero pero bueno, ese sí. Le pone chorizo a la paella y se arma a la mundial. El gran Antonio ha creado paella at home, con ingredientes españoles, porque la calidad nunca debe perderse.
Tal y como comen en Inglaterra, la verdad es que la idea va sobre ruedas. Antonio Casado es el cocinero, bueno, es el inventor de este negocio. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Oye, te plantas en Londres tocando un instrumento de música y ahora estás en Londres en los fogones.
Pues sí, la verdad es que yo no me podía imaginar en qué iba a derivar esta aventura que comencé ya hace casi 4 años. Y bueno, la verdad que sí, como el mundo de la música aquí es súper competitivo, ¿no? Sobre todo en el West End, que es donde yo estoy trabajando en los musicales, pues mientras tanto he tenido que inventarme algo para poder subsistir y sobrevivir en esta ciudad que, bueno, que todos sabemos que es carísima y complicada, ¿sí?
Claro. Oye, dame cifras, no sé, ¿cuántas paellas haces al día? ¿Cuántas raciones repartes? ¿Cuánto cuesta un plato? No sé.
Pues mira, la verdad que es una actividad más que hago yo aquí. Como bien habéis dicho, yo soy músico, entonces pues trabajo en diferentes musicales que están tanto en Londres como en Tours por Reino Unido. Trabajo también con la empresa de mi pareja en guardería y las paellas es algo que hago sobre todo a partir de primavera hasta septiembre más o menos, porque es cuando empieza el buen tiempo, cuando la gente hace fiestas en los jardines y demás. Y sí, la verdad que cuando llega esa época estoy súper ocupado y muchas veces... Sí.
No, dime, que me hace gracia.
Que muchas veces tengo que decir que no, porque yo soy muy pequeñito, quiero decir, yo es una cosa que empecé yo solo y aún sigo solo, quiero decir, no tengo ninguna ayuda de proveedores externos ni de inversores, así que yo lo tengo que hacer solo todo y por lo tanto, como tengo otras actividades, pues me tengo que buscar la vida para poder atender a todas las personas que me llaman y muchas ya digo que tengo que decir que no, vamos, sí.
Oye, ¿cuál es el sistema? O sea, ¿esto qué es? ¿Como telepaella? ¿Tú vas, cocinas allí in situ?
Exacto.
¿Cómo es el tema?
Exacto. Bueno, básicamente es muy fácil. El concepto es lo más sencillo del mundo. Yo voy a casa de la familia, del cliente, de la fiesta, donde sea, que me llaman, y yo llevo todo el equipamiento conmigo, llevo todos los ingredientes, lo llevo todo envasado al vacío, conservando la cadena de frío, lo intento hacer todo, bueno, lo más correcto posible, por supuesto. Y bueno, y llego allí, monto mi equipo y me pongo a cocinar. Entonces, eso a ellos les encanta, o sea, el ver lo que es el show cooking en vivo y ver cómo tu cocina, te van preguntando, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué lo pones? Y bueno, y tengo muchas anécdotas. Hay gente incluso que estando allí me ha traído una bandeja de chorizo para que se la eche a la paella.
Claro. Han visto al otro pesado y se cree que...
Y entonces nada, una vez terminado el arroz, a la hora que yo soy con eso un poco pejiguera, siempre les pregunto a qué horas quieren tener el arroz, porque por el tema de que no se pase, y hacerlo. Una vez ya está terminado, pues se lo sirvo y ya les dejo allí disfrutando de su fiesta y de su intimidad.
¿Sí? Qué bueno.
Oye, Antonio, una cosa importante, sí. El tema de los ingredientes.
Sí.
¿Cuáles te pides a España o te llevas desde España y cuáles puedes comprar allí, que estén
claro.
buenos, el tema de la calidad?
Pues mira, el arroz me lo traigo, el aceite me lo traigo, por supuesto el pimentón, la ñora, son cosas muy específicas que, bueno, que me gustan las de allí y me las traigo. Es verdad que, bueno, la verdura sí la consigo aquí fácilmente, y lo que sí me cuesta muchísimo trabajo, a pesar de que esto es una isla y cosas que es que no me explico, es que el pescado es escaso y de escasa calidad, uh-huh. y el poquito bueno que hay es súper caro. Entonces, con el pescado sí he tenido más problemas, en el sentido de que me tengo que buscar mucho más la vida, ir a mercados concretos, comprar una cosa en un sitio, otra cosa en otro. Pero digamos que, por supuesto, ya le he cogido un poco el truco después de todo este tiempo, y la verdad que, bueno, que tengo un producto bueno. Vamos,
qué chulo. Oye, Antonio, ¿qué instrumento tocas?
Yo soy clarinetista. Yo hice la carrera de clarinete en pues mira, el conservatorio.
Mientras se come en la paella, ahí de fondo, Antonio, claro. Tirirí, tirirí, para otro.
Pues sí que me lo han dicho algunos. Oye, mientras claro. está el caldo hirviendo, tocas allí algo.
Qué chulo.
Sí, sí, sí.
Bueno, Antonio Casado, un tipo con capacidad para emprender, que es lo importante, y que le va bien las cosas en Londres. Antonio, gracias.
Muchas
buena
gracias,
suerte.
Muy amable. Un abrazo a todos.
Chao, adiós.
Chao, adiós.
Resuelto uno de los misterios de los Simpsons. Ya se sabe de qué marca es el coche de la familia más famosa de la tele, Miguel Palazón.
Pues sí, los Simpsons tienen un montón de referencias al mundo real y el coche no podía ser menos, aunque ha habido que esperar 28 temporadas para saber que ese automóvil familiar de estilo sedán de color rosa es un Plymouth Junkerola de 1986. El secreto se descubre en el capítulo 11 de la temporada, decimos número 28, cuando el coche es llevado a un túnel de lavado y el empleado dice de qué marca es. Aunque hay que decir que este coche, como tal, nunca ha existido. Plymouth perteneció hasta 2001 a la casa Chrysler, pero nunca hubo un coche llamado Junkerola. Homer, por cierto, le tiene mucha estima a su coche, eso sí.
Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
¿Os habéis cargado el coche?
No.
¿Habéis resucitado a los muertos?
Sí.
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Esto no importa.
Esto nos ha llevado a pensar en otras series y otras pelis donde el coche tiene un protagonismo especial.
Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿Qué ha sido eso?
Uno de los coches más famosos.
Más mala. Pero mala.
Skid, que hacía pareja de baile con Michael Knight en el coche fantástico. Y otro buga famoso es el de Bruce Wayne.
Siempre me han dicho que no me suba a un coche con un desconocido.
Esto no es un coche.
Y a mí me flipa la voz que tiene Bruce Wayne cuando es Batman.
Es que hay mucha gripe.
¿Qué le pasa, claro? Se deja la garganta descubierta.
La careta.
Claro. ¿Quieres que no?
Bueno, Batman, con ese buzarrón que pone él para que no se le reconozca, tenía un coche, el Batmóvil, que podía hacer cualquier cosa, aunque para carros chulos...
Ve la palanca de cambio, encontrará un botoncito rojo. Mírelo, pero no lo toque. ¿Por qué razón? Porque descorrería esta sección del techo y
James
despediría...
James Bond 007 ha llevado desde un Jaguar hasta un BMW pasando por un Aston Martin. No reparan en gastos cuando de coches se trata, aunque si hay un fabricante al que ha salido series, que ha salido en series y en pelis, ese es Ford. En Gris, en Mad Max, en Starkey Hutch y también ellas dos condujeron uno.
Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante.
Mítica escena final.
Y tan adelante.
Adelante para abajo. Hombre.
¡Hala! ¡Otro spoiler!
¿Qué? Sí, sí. Es la película de la prehistoria.
Años, ¿no? Ya, pero me encanta.
Es igual. Por cierto, yo es la primera vez que recuerdo haber visto en una peli a Brad Pitt.
Sí. Sí. Yo creo que...
A lo mejor fue el primer
papel que recuerdo.
Sí, ¿verdad?
El culo de Brad Pitt.
¿Sí?
¿Tú qué es lo que te gusta?
No, mirar? No, que sí, es, sí, que es muy famosa.
Nada, la que te gusta
nada,
a ti mirar.
Iba a decir que el Thunderbird, que es el que conducen Susan Sarandon y Gina Davis en Thelma y Luis, lo acaban eso, tirando por un barranco con ella dentro.
¿Ves? ¿Quién ha hecho el spoiler?
¡Hala!
Tú listo.
¿Cómo aprende el chaval?
Claro. Bueno, hace poco estábamos disfrutando de los Juegos Olímpicos de Río, de verano. Bueno, pues ya está en marcha la Olimpiada de Tokio, en 2020. Lo último que se ha conocido es la identidad de uno de sus embajadores, Elena Grandal.
A ver qué te parece, Expósito. Bueno, es conocido por todos, sobre todo por los más jóvenes, eso sí. Un tipo que cuando se enfada pasa de ser moreno a ser rubio.
Bueno, hay muchos futbolistas así,
¿eh? Para pegarte un guantazo dice eso. Bueno, es Son Goku, el protagonista de la serie Bola de Dragón. Va a ser el embajador de los juegos que se van a celebrar en la capital japonesa en algo más de 3 años. Junto a él, otros personajes de series de ese país, como Oliver Atom o Antón, como dice John. O
Oliver
este
Antón, sí.
Antón, sí.
Antón.
Este otro también.
Muy bajo.
Mami, que te ves el culo.
por un beso de descansar.
Es el simpático de Shin-chan que traen.
Simpático, de cabeza. Me parece la cosa más imbécil.
¿Más pesa?
Y no eres el único, ¿eh?
Oh, no te hablas con él.
Trae de cabeza a sus padres.
No, pero este es de los tuyos, es lo que están mirando el culo. Y
claro,
el culo y
claro. Cosas.
Bueno, otros personajes de videojuegos, va a estar también Super Mario, Pac-Man, van a promocionar el evento. Las mascotas se van a dar a conocer en 2018, pero visto lo visto, nos tememos cualquier cosa. Aunque lo cierto es que rarezas ya hemos visto unas cuantas. ¿Os acordáis de la mascota de Montreal 76? Era un castor.
Una cosa un poco rara.
Más que raro, un castor enorme, negro como el pitón. Se llamaba Amic.
No,
yo tampoco.
Pero
¿no?
Me acuerdo de las mascotas españolas y tampoco es para echar cuentas.
Naranjito,
este era realmente burro. Feo.
¿Cómo será de feo que dice que su mamá tuvo los vómitos después del parto?
En ese nivel nos movemos. Bueno, siguiendo en Norteamérica, allí lo de las mascotas olímpicas, parece que no lo tienen muy claro. De hecho, la de Atlanta 96 se llamaba ISIT, que era la abreviatura de What is it? Eso es, o sea, sí. ¿Qué es eso, no?
Ahí estuve yo.
En español.
¡Oh!
¡Qué raro!
¿Como mascota o como...?
Lo siento, ¿no? Yo hice muchos reportajes previos a las Olimpiadas de Atlanta.
Sí,
¿Qué te diga?
¿Qué te parecía la mascota?
Horrorosa.
No.
¿Verdad?
Sí, pero es que veníamos de la del Kobe, que era la anterior de Barcelona.
Bueno, yo creo
y tampoco
que
estábamos para presumir.
Después de esta lista, Kobe, yo no sé.
Kobe era feo también.
Bueno, en Sydney 2000 fueron tres mascotas. Un ornitorrinco, un animal que nos cuesta un poco describir. ¿Sí? Para eso ya tenemos esta canción.
Muy buena la canción.
Y fina.
Es muy buena.
Pero mira, lo explica, ¿no? Bueno, aparte también tuvieron de mascotas a una cucaburra, que es un ave terrestre, y un equidna, que es una especie de erizo que pone huevos.
Bueno.
Y para cosas extrañas, lo de Londres 2012, sus creadores definen a Wenlock y a Mandeville, las mascotas, como las últimas gotas de acero que sobraron de la construcción de la última viga del Estadio Olímpico. Se quedaron tan anchos.
Ahí le tiene, con dos cojones.
Claro.
Lo soltaron así y luego todos comprando llaveros. Por lo visto a los diseñadores les pilló el tren, no tenían nada hecho. Y nada, lo primero que se les ocurrió.
Pues yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela.
Claro, claro. ¿Qué le pasó a ellos?
Así que Kobe, no sé, tampoco estaba tan mal, ¿no? Claro. Y Naranjito...
Naranjito era un espanto. Pero vamos, me quedo con la gota de acero esta.
Que son
ingleses.
Claro, eso. Al final te va a gustar Inglaterra a ti.
Sí. En las redes habláis del negocio de paellas a domicilio que ha montado Antonio, un español que triunfa en Londres.
Y nos dice Marisa que después de probar esa paella, que seguro que está riquísima, los ingleses alucinan, van a querer seguir adelante con el Brexit.
Sí, porque el que no se va a ir es Antonio, claro.
Ahí van a salir ganando, Alberto. Los ingleses deben aprender todo de comida. Qué mal se come en ese país.
Correcto.
Normal que les encante ver cómo cocina Antonio. Dice otro oyente que enhorabuena por la idea de la paella, pero por favor que no le ponga chorizo.
No, hombre, si él ya lo ha dicho, como una locura de alguno que se lo pone en su casa.
Que no. Dice David que me encanta veros y escucharos en Facebook Live. Es muy entretenido. Y Julián, que nos cuenta que le vamos a buscar una bronca con su jefe porque no puede evitar veros y es tiempo que no esté trabajando. ¿Seguid así?
Bueno.
Son 10 minutillos de descanso.
Sí, sí, que es así, ¿no?
Minimiza.
O pon cara interesante, no te rías.
Claro.
Ríete lo justo.
Claro.
Como que...
Poniendo cara interés.
Dani Rovira vuelve a ser protagonista en las redes por sus declaraciones. Nos lo dijo aquí, que iba a presentar los Goya. Bueno, pues ahí está ya. Ha dicho que lo hace para callar a los cuatro borrachos de Twitter. La frase es muy buena.
La frase es muy buena.
A mí me gusta.
Y a mí más. También.
Pero evidentemente estas palabras no han sentado nada bien, sobre todo a los que se han sentido aludidos.
Claro, porque no beban.
El año pasado recibió un montón de críticas, tantas que dijo en las redes que no volvería a presentar, pero ha cambiado de opinión y volverá a subirse al escenario el 4 de febrero. Para evitar polémicas, dice que no habrá carga política durante los premios, como sí ha habido en otras ediciones. Tampoco habrá referencias al IVA cultural ni críticas al ministro de Educación.
Lo del IVA cultural no se lo cree ni él. Lo del ministro de Educación, verás es que se pasaron 20 polos, porque la gracia que hizo no tenía ningún sentido y quedó más ridícula que otra cosa. Pero eso forma parte del guionista, no de Daniel Rovira. Pero bueno.
Bueno, dice que se van a limitar a hablar del cine español y que para eso es su noche. Ayer lo pediste, se cumple. La chica que va a cantar mañana durante...
Anda, sí es verdad. Jackie Evancho, se llama así, es quien va a cantar en la toma de posesión de Donald Trump. A ver cómo canta. A ver. Suena a Ornella Vallenato, ¿os acordáis?
Sí.
Que salía en los... No, no, si no existía como tal, salía en los...
Personaje, pero en personaje. Luego te lo cuento.
De Epi Blast. Vale.
Sí. Hemos estado investigando sobre esta chica, tiene 16 años, con 10 quedó segunda en el concurso American Got Talent, que es un programa como el Tú Sí Que Vales o el Tienes Talento aquí en España. Tiene muy buena voz, es soprano, y ya tiene en el mercado 6 discos, en todos versión a grandes éxitos. Es la única artista con algo de popularidad en el país que ha accedido a cantar mañana.
Ojito, 16 años, ¿eh? Yo estoy convencido que los padres están por la labor. Esta chavala puede llevar esto para toda su vida.
Para toda la vida.
¿Eh? Sí. A modo de pin. Oye, para bien o para mal, no sé, ya sabrá. Pero tela, ¿eh?
Ya avanzó.
Hay que echarle valor, ¿eh?
Ha avanzado, no sé, que lo hace por el país.
Enseguida, el tiempo de análisis. Ya están aquí Antonio Papel y Jorge Bustos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósito_cope y en facebook.com/latardecope. Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y descubres que tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas, donde sea. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, la botella de un litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 o 1 grado. Ahora solo cuesta 3,99 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Siempre creí que llegaría a mí lo que siempre soñé, me encontraría al fin.
Al destino hay que perseguirlo. Mañana bote de 80 millones de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje, y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Tras una larga y tensa campaña, Donald Trump aterriza en la Casa Blanca. A partir de ahora, Estados Unidos afronta un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Alfredo Urdaci presenta su toma de posesión junto a los mejores especialistas en política internacional. Toma de posesión de Donald Trump. Mañana a las 6:45 de la tarde en 13TV.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Raceibank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation That Excites.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, hola amigo.
¿Qué tal? Oye, qué temazo este, ¿no?
Te gusta, ¿eh? Te gusta. ¿Has visto? Tiene un puntito así, una mezcla entre rap y funky. Bueno, no está mal. ¿Qué tal, papel?
Pues muy bien, los veo muy modernos a los dos.
Es que lo somos, es que lo somos. Si quieres, ahora te ponemos algo así, yo qué sé.
Claro, no, si a mí también me gusta, ¿eh?
No lo somos, pero lo fingimos.
¿Te gusta más Paquita que, Rico, que... Gloria Lasso, algo así de tu
eso
tiempo?
Eso me parecía a mí, que no lo somos, pero lo fingimos. Sí,
bueno, compañeros, que no sé si os habéis enterado que Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos.
No me digas.
Sí, va a ser mañana. Han empezado ya los actos previos. Hoy está en esa ofrenda floral en el cementerio de Arlington. ¿Habéis estado en el cementerio de Arlington, en Washington? Cierto. Es impresionante. De los sitios, de esos sitios que te quedan grabados, esa perspectiva infinita de cruces blancas.
Sí,
jo, es atroz. Bueno, y mientras tanto, Barack Obama, pues, sigue haciendo rueda de prensa. La verdad es que... No sé si parece Pedro Sánchez, porque no parece que se vaya a presentar, pero el tío no ceja en su ánimo. Barack Obama.
As I've said before, they are cordial.
Como he dicho con anterioridad, decía Obama sobre sus conversaciones con Trump, son cordiales, en ocasiones prolongadas, pero no sé si le he convencido de algo. Se lo tendrán que preguntar a él.
Sí, sí, tú ríes. Bueno, en clave española... Quien hoy habla de esa toma de posesión de mañana es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Más allá de las prioridades de una u otra administración, debe haber una continuidad fundamental definida por los vínculos estratégicos que cimentan nuestras relaciones en el terreno diplomático, económico, de seguridad y de defensa.
Pues a ver si es verdad. ¿Cómo veis la cosa el día previo, papel?
Yo me temo lo peor, ¿no? Hombre, yo creo que el gobierno español no tiene más remedio que ser absolutamente educado ante la perspectiva de un Trump que todavía...
Sobre
no
todo se... por si acaso.
Por si acaso, claro, sería una imprudencia el salir atacando, ¿no? Ahora, yo me temo lo peor. Creo que Trump se ha visto lo que es y no va a cambiar por el hecho de estar en la Casa Blanca. Va a ser con toda la crudeza el personaje primitivo y radical que hemos visto hasta ahora. Y lo veo con cierta preocupación, ¿no? Porque ya no es una cuestión de que marque una determinada ideología u otra distinta, sino que determinados valores que están un poco en el fundamento de lo que es Occidente, de lo que es el vínculo transatlántico, de lo que es la OTAN, pues todo eso está siendo puesto en cuestión, ¿no? O sea, entonces yo temo que esto sea malo para todos y que esto impulse todavía más las corrientes populistas europeas a las que apoya descarnadamente.
Pues claro, cuanto peor le vaya al enemigo,
efectivamente,
mejor.
¿No? Entonces, bueno, apoya el Brexit, apoya a Marine Le Pen, apoya pues, a los radicales.
A UKIP.
Entonces, bueno, todo esto es pues muy preocupante y confío en que el Partido Republicano, que es una institución venerable, centenaria y muy sólida en los Estados Unidos, pues frene las velidades de este señor y le marque unas pautas de las que no se salgan. Es decir, hay un terreno de juego y dentro de este terreno de juego cabe todo, pero fuera de este terreno de juego pues sería muy alarmante, ¿no?
Así me gusta, papel, dando ánimos. Bustos, ¿tú?
Bueno, respecto a las palabras de Soraya y en la clave doméstica, no creo que afecte la presencia de Trump a la sociedad tradicional, España sociedad tradicional de Estados Unidos, y va a seguir siéndolo por muchas razones. Esos 20 minutos de conversación entre Trump y Rajoy, que por cierto no han trascendido exactamente en qué consistieron, pero bueno, de alguna forma eso, las bases y las alianzas estratégicas no van a cambiar. Otra cosa es el apoyo geoestratégico que la administración Trump pues depare a movimientos que efectivamente podrían tensionar las costuras de la Unión Europea y del euro, porque y con Le Pen en primer tiempo de saludo, ¿no? A la vuelta de la esquina. Pero yo preferiría esperar. Es verdad que el Trump presidente, que todavía no lo es, parecía que se iba a diferenciar más del Trump candidato y por lo visto en su Twitter, que es por donde él se manifiesta, y en las últimas intervenciones, no estamos viendo esa diferencia que sería deseable quizá, ¿no? En realidad yo creo que Trump es un personaje de televisión y la televisión se caracteriza por ser mentira. Entonces todo lo que rodea a Trump de momento y hasta que no pase de los tweets a las medidas, porque Twitter Madrid también, el Twitter también, en tiempo de candidatura y previo a toma de posesión, no deja de ser declaraciones de intenciones y brindis al sol. Yo quiero ver al Trump que tome su primera medida, yo quiero ver las políticas de Trump para las que necesita el apoyo de su propio partido, o no sé si es su partido, el Partido Republicano, ¿no? Pero yo quiero esperar a ver, para poder juzgar, no al personaje estrafalario y grotesco que le ha servido para ganar las elecciones, propio de un inteligente gestor de la televisión, que eso es Donald Trump, sino al Trump presidente, que toma decisiones de política basadas en un equipo de asesores que, bueno, que intuyo que ejercerá de contrapeso sensato y cabal. No lo sé, yo quiero esperar. Desde luego no tengo ojos en la cara y veo como Antonio que no se apea de su retórica tremendista. Pero bueno, es que otra cosa también decepcionaría a sus votantes. Le han votado 60 millones de americanos y le han votado por ese discurso, por esas patochadas, les gustan. Entonces, bueno, como eso gusta, casi sería una traición a sus votantes que de repente se comportara como una persona normal. Entonces, no sé muy bien qué esperar. Yo voy a esperar a que tome su primera medida para juzgarle.
Bueno,
yo solamente quería... Tienes toda la razón cuando dices que Trump es televisión, pero Trump es televisión y Twitter, que también, por definición, es...
Y mentira, dinero, ¿no? Y mucho dinero. Sí.
Claro, es que lo de Twitter es preocupante, porque, vamos, yo soy absolutamente respetuoso con Twitter. A ver, estoy en Twitter y encantado de estar, pero Twitter no sirve para gobernar un país. No, es decir, las decisiones...
Ni para hacer las portadas de un periódico.
Claro, es que las decisiones no pueden tener 140 caracteres porque tienen matices. Es decir, tú puedes decir el final de la decisión, lo puedes poner en Twitter, pero la decisión la tienes que adoptar argumentadamente. Es como una sentencia. La sentencia, lo importante de la sentencia no es el fallo.
Y en su elaboración ni te cuento.
Claro, es toda la argumentación anterior. Entonces, cuando Trump dice, oye, voy a llevarme la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, eso no se puede decir así. O sea, esto, si lo vas a hacer, lo tienes que explicar. También he explicado, porque es que si no puedes montar un cirio de proporciones descomunales.
Yo creo que cada vez monta menos cirios porque ya los actores internacionales no toman en serio sus tweets. Porque claro,
pero si mañana este hombre dice que la embajada se traslada de sitio, pues oye, pues el follón está liado, ¿no?
Y quizá podríamos inventar el coeficiente de corrección Trump, que sería a todo lo que dice o hace quitarle el 90%, claro, que es sobreactuación. Y entonces, ¿qué es de, cuánto hay de verdad en el muro? ¿Cuánto hay de verdad en el proteccionismo? ¿Cuánto hay de verdad en que quiere acabar con la OTAN? Claro, hay que aplicar un coeficiente que es el coeficiente de la telecracia, del personaje televisivo.
Pero en cuanto tenga poder ejecutivo, claro, ya no serán promesas, ya pueden ser
decretos. Ahí, ¿no? quiero verle yo.
Pues a partir de mañana, a esas horas, Dios mediante, ya la estarán peinando, con perdón, para quien tenga que peinarlo. Bueno.
Peinando de dorado.
Pa'lante, de atrás pa'lante. Bueno, me habéis dejado votando el asunto del Brexit. Theresa May, Mildred, como le llama Carlos Herrera, o Doña Croqueta, depende porque tiene un aspecto espectacular. Bueno, la primera ministra británica ha estado hoy en el foro de Davos. Mensaje sobre el Brexit. El Reino Unido quiere aprovechar las ventajas de la Unión Europea. Se ha jodido. Pero no quiere ni oír hablar de obligaciones ni de inconvenientes. Nos ha jodido también. Doña Teresa.
Quiero que el Reino Unido salga de este periodo de cambio como un verdadero país global, el mejor amigo y vecino de nuestros socios europeos, pero un país que va más allá de las fronteras europeas y sale al mundo para construir lazos con antiguos amigos y con nuevos posibles aliados. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer.
O sea, lo que ya estaba haciendo. Pero bueno, pero solos. El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ha salido al paso.
La Unión Europea, que nació sin el Reino Unido, puede perfectamente continuar sin él. Es más, el Brexit, además de un desafío, puede ser una oportunidad para renovar el proyecto europeo.
¿Cómo lo veis, Bustos?
Yo cuando escucho y leo las declaraciones de May, y parece que estoy escuchando a una Puigdemont peor vestida incluso, que utiliza los mismos argumentos calcados del proceso,
es que
del llamado proceso, ¿no?
Es
decir, utilizar todo lo bueno que tiene, las ventajas que tiene la globalización y el mercado, pero protegiendo a los de casa, primándolos sobre cualquier obligación o deber que uno contrae cuando pertenece a un club como el del euro. El problema es que, bueno, ella también tiene un mandato que debe cumplir. Esta invención del Brexit blando y el Brexit duro fue una forma escolástica que se les ocurrió para intentar paliar los efectos de un referéndum que nadie espera, de un resultado que nadie esperaba. Entonces inventaron esta dicotomía como si al pueblo se le hubiera dado a elegir entre blando y fuerte. No se le dio a elegir, se le dio a elegir entre dentro o fuera, y eligió fuera. Y entonces, pues ahora estas medidas paliativas de no, blando, tal, es lo que se ha votado para que la gente tome nota en el futuro de lo que es un referéndum y de las consecuencias que tiene. Y esta señora, me temo que lo que va a hacer es, al final, la geopolítica se basa en la fuerza. Y el Reino Unido tiene fuerza comercial, tiene fuerza económica, monetaria, y al final yo creo y me temo que se van a beneficiar de todas las ventajas de la potencia que son y no van a pagar ninguno de sus costes, con lo cual mucha gente en Europa empezará a propalar que quieren ser como los ingleses sin serlo.
Pues apague, vámonos. Papel.
Bueno, a mí lo que más me preocupa del Brexit es el análisis que ha hecho el propio Trump cuando augura que se irán otros países de la Unión Europea porque quieren preservar su identidad. Es decir, no estabas tan errado cuando comparabas a la señora May con Puigdemont, que estamos hablando de lo mismo.
Claro.
Eso es lo que me parece terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente el Reino Unido ha dicho que se va de la Unión Europea, pero no de Europa. Eso es una perogrullada porque, en fin, la geografía siempre ha sido más potente que la historia, ¿no? Pero yo creo que lo que no sería bueno ni para el Reino Unido ni para la Unión Europea es que esto se dilatara demasiado en el tiempo. Es decir, hay una serie de incertidumbres que son letales. Pues incluso para colectivos españoles hay que pensar. En España, los españoles tenemos en el Reino Unido en este momento a 500 ingenieros de caminos y a más de 1.500 arquitectos trabajando. Toda esta gente, que muchos están con sus familias, otros no, están lógicamente muy preocupados por su futuro inmediato, es decir, por lo que puede pasar en cuanto se firme, en cuanto se haga uso del artículo 50 del Tratado de Ámsterdam, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que resolver las cuestiones perentorias cuanto antes, y después ya la instalación comercial y todo eso pues se puede hacer más dilatadamente. Pero mantener 2 años de incertidumbre, eso puede causar graves perjuicios pues para la economía, por supuesto, pero también para la sociedad europea. Yo ese temor de que se vayan los países de Europa que están en el euro, es decir, los países de la eurozona, no lo tengo. Yo creo que la gente que está en la eurozona está contenta de estar ahí, sí. Y se da cuenta de que no tiene...
Es que en realidad Reino Unido nunca estuvo del
por
todo.
Por eso.
Claro,
estuvo la libra, ¿no?
Es muy distinto, claro. irte de la Unión Europea sin tener la moneda común, claro, que teniendo la moneda común. El engrudo, no nos engañemos, de la Unión Europea es el euro.
Sí, pero a mí me da mucho miedo. No que Marine Le Pen vaya a ganar las elecciones en segunda vuelta, sino que haya un 30, que lo va a haber, si no más, % de franceses que sí estén en esa clave. Y que haya un 20% de alemanes, si no más, que lo va a haber, que estén también en esa clave, que son los de la famosa alternativa. Y si te vas al norte de Italia, ya no es ni un 20 ni un 30, es mucho más.
Hay mucho más,
sí. Por lo tanto, o que haya los Puigdemont de turno, pero por ahí sueltos. Eso sí que me da miedo, porque no sé cómo puede acabar eso a 10, 12 o 15 años.
Hombre, esto hay que rectificar el discurso que se ha mantenido hasta ahora. Es decir, todos estos fenómenos que están conectados los unos con los otros, la propia elección de Trump, el Brexit y el surgimiento de los populismos, esto es la irritación del ciudadano medio ante una globalización mal gestionada. Es decir, o sea, no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero el caso de Valonia, cuando Europa se aprestaba a firmar el tratado comercial con Canadá,
sí.
Valonia se desmarcó. ¿Y por qué se desmarcó? Porque en los últimos meses les habían cerrado 2 fábricas de tractores que se habían ido a los países del este. Y la gente dice, oiga, aquí nosotros mucho de tratado comercial, pero nos estamos quedando sin industria. Entonces, claro, hay que gestionar esa globalización.
Sí, pero también
mejor.
Hemos que hay que ayudar a los países del este, los países pobres, ¿no?
A los países del este,
¿y
pero
cómo
claro,
se les ayuda aparte pero, de poniendo industrias?
Bueno, pues pones una industria nueva, pero no tocas la antigua. Es decir,
amigo, claro.
o bien montas, que también es la solución, una renta básica de inserción para los parados que provengan de operaciones de deslocalización. Sí, a estos señores les das un sueldo, aunque no trabajen, y ha resuelto el problema. Lo que no puedes hacer...
Pero no decíamos que lo del PER había que revisarlo.
No,
hay que hacer otro, pero en México.
No, un momento. Es que no es lo mismo. Es decir, o sea, lo de en el caso de la renta básica que se está pidiendo en algunos países, es para los casos en que la globalización haya destruido puestos de trabajo. El caso de en los Estados Unidos, la zona de Detroit, que es la ha votado masivamente a Trump,
la quiebra total.
Claro, está irritada porque los coches norteamericanos se están fabricando en México. Oye, eso evidentemente tiene ventajas e inconvenientes, pero los inconvenientes hay que tenerlos en cuenta. Tienes que resolver el problema.
Yo estoy de acuerdo con Antonio en que el problema es la pedagogía de la globalización, pero claro, la globalización no es reversible.
Claro que no es reversible.
Lo que hay que explicar a los votantes de la alternativa por Alemania, de los que están preocupados por su identidad y porque se deslocalizan sus empresas y tal, es que el enemigo es el móvil que llevan en el bolsillo. Es que el problema es la revolución tecnológica. El problema, claro, y la solución es que mientras no encontremos la manera de que los robots paguen impuestos, es que no están luchando contra unas políticas económicas neoliberales o la burocracia bruselense. No, están luchando contra el paso irreprimible de la historia, y es la tecnología que se ha cargado los viejos puestos de trabajo, como ha hecho siempre el capitalismo, que se mueve, como sabrá Antonio, por la destrucción creativa de Schumpeter. Es decir, tú vas cargándote los oficios antiguos para crear industrias nuevas. Y esto siempre ha pasado en la historia, igual que se cabrearon los que hacían pergaminos cuando se inventó la imprenta con Gutenberg. Y lo fueron que pasa... 200.000 impresores al paro en la Edad Media. Vale, pero es que esto es imparable. Entonces, lo que hay que explicar a esos votantes es que si prestan su voto a los charlatanes que les van a decir que alzando fronteras fuertes, como dijo Trump el otro día, y obligando por ley a las empresas a construir los productos en Estados Unidos, cuando Apple, si forzado por Trump, se ponga a hacer el iPhone en California, va a costar 2.000 euros en vez de 600. Y entonces la gente se cabreará y dirá, ah, no, pero yo quiero que siga costando 600. Hay bueno, pero es que la gana
y el resto claro, del mundo compraremos el chino.
Claro. Como tú me dices, hay que hacer pedagogía, ¿no? El otro día explicaba Enrique Lanz, todo el mundo ha hablado estos días de Amazon, que montó un supermercado sin cajeros o sin cajeras, y que había puesto robots en sus almacenes, que son los que hacen los paquetes, ya no lo hacen personas, ¿no? Bueno, esto fue la prueba más palmaria de que la globalización se estaba cargando puestos de trabajo. Bueno, pues al cabo de unos días después de los dos sucesos estos, de las dos noticias, se conocía que Amazon había contratado 100.000 personas más para sus almacenes logísticos.
Y para repartir, claro.
En el caso de la zona de San Francisco, que es donde Uber llegó primero, al principio, efectivamente, los taxistas se quedaron sin trabajo. Y hoy, en este momento, el saldo positivo después de Uber es de 20.000 personas. 20.000 personas trabajan de, claro, más que antes, siempre, de la instalación de Uber. Es decir, que no está tan claro...
Alguien tendrá que programar los robots.
No está tan claro, efectivamente.
Las
nuevas tecnologías no está tan claro que destruyan los puestos de trabajo. Cambian el panorama de los puestos de trabajo.
Hay una generación que lo pasa mal. Claro. Hay una generación porque hay un gap que va entre... Claro, y
pero es inexorable.
Exacto. Claro. Pero eso hay que explicarlo.
Volvemos a casa con nuestras cositas. Os pido opinión. Ya habéis visto y habéis teorizado mucho sobre el asunto, y algunos hasta habéis escrito, Antonio, sobre el PSOE, Pedro Sánchez, si se presenta, si no. Me lo encontré antes de ayer, por cierto, aquí en la puerta de Alcalá. Te tengo que llamar, Ángel, y yo, pues muy bien, llama, no te pregunto nada, no me vayas a responder, pensé, pero bueno, le vi, iba dando un paseo por el Retiro, y hay un par de reacciones sobre esa posibilidad de que Pedro Sánchez se presente para liderar el PSOE o no de nuevo. Escuchad a Susana Díaz y a Pachi López. Primero Susana Díaz.
Y evidentemente todos los compañeros y compañeras del PSOE tienen las puertas abiertas a Andalucía y serán bienvenidos y bien recibidos en nuestra tierra, como siempre.
De verdad, lo de la política es el punto de cirilo.
Lo de Pedro Sánchez dirigiendo Sevilla para anunciar que concurre a las primarias.
Es maravilloso. Bueno, y ahora Pachi López, que está hasta el gorro y no ha empezado. Mira.
A mí me parece bien que Pedro quiera escuchar a la militancia y que la militancia escuche a Pedro, que es lo que tenemos que hacer todos en el fondo, ¿no? El respeto y nada más. Que me parece bien que la gente hable con la militancia, la escuche y que la militancia luego decida. Ya está.
Hala, ya está, venga, venga.
Van a ser tres, Ángel, y espérate que no sean cuatro, ¿eh? Como sí, en el 2000, cuando ganó Zapatero. O sea, lo de las primarias, si esperaba a Susana Díaz
es verdad, cuando Zapatero
que fuera una entronización cinco, sin oposición, ¿no? se equivoca. Y espérate que Sánchez no haya perdido el apoyo de la militancia, porque en aquellas primeras, las del 2000, todavía funcionaba por compromisarios y se podía hacer todavía enjuagues y apaños, pero es que ahora la militancia, el voto puro, es decir, es impredecible y es incontrolable, con lo cual puede ganar cualquiera y puede ganar Sánchez. Entonces todo este jaleo al final no habrá servido para nada, y el PSOE experimentará un retroceso respecto de para lo que para mí ha sido un progreso muy notable, que es entenderse con el PP en beneficio del bien común, obligando al PP a hacer políticas socialdemócratas en muchos casos, como el bono energético que firmaron hace unas semanas, o la subida del salario mínimo, o otras muchas. Es decir, una legislatura realmente creativa y productiva, porque se basa en el entendimiento y no en el cainismo, que era lo que propugnaba Sánchez, pues se puede volver otra vez atrás y tener unas elecciones a final de este año, principio del siguiente. Eso no lo quiera Dios, pero es una cosa que puede suceder, evidentemente. Yo creo que Sánchez no tiene nada que perder, o sea, se va a presentar seguro, no tiene nada que perder y tiene todo que ganar, porque si la militancia percibe que López y Susana van a acabar pactando, se echarán brazos de Sánchez. Y esta es la situación a día de hoy. No digo yo que no se vaya a deteriorar con el paso del tiempo y las filtraciones interesadas y las publicaciones y bueno, el candelero que desgasta mucho a alguno de los candidatos. Pero de momento, una cosa está clara y es que Susana Díaz va a sufrir mucho más de lo que creía para llegar a Ferraz.
No, por supuesto, Antonio. Yo coincido con este análisis. Ahora, yo creo que se ha perdido una magnífica oportunidad. Es decir, aquí se hizo un golpe de mano y se impuso una gestora con el fin de buscar la unidad del partido, suponía.
¿Montoro has dicho?
No, se montó.
Aquí se dice Montoro.
Montoro por defecto siempre es el villano.
Se montó un golpe de mano.
Montoro por defecto siempre es el malo.
No, Montoro no tiene nada que ver en esa película, que yo sepa, por lo menos, ¿no? Se montó un golpe de mano y la gestora lo que pretendió es hacer cierta pedagogía y conseguir la unidad. Eso no se ha conseguido en absoluto, todo lo contrario. Que yo sepa, no ha habido ni siquiera un debate, ¿no? Porque sigue habiendo exactamente las dos posiciones que había aquel mes de octubre cuando se consiguió la dimisión de Pedro Sánchez. Hay una parte del Partido Socialista que quiere la gran coalición con el Partido Popular y una parte que pretende pactar con Podemos. Esto sigue siendo así.
Y es la madre del cordero.
Es Prieto y Largo Caballero peleándose por el liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, es absolutamente imposible de saber lo que piensa la militancia. Lo que sí parece evidente es que la militancia se tendrá que pronunciar. Entonces, bueno, la cosa está entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Lo que yo no sé muy bien es qué pinta Pachi López ahí, bueno, como no sea un globo sonda de alguien o algún sistema de fracturar un hemisferio.
De cerrar el paso a Sánchez. ¿No?
Eso es lo que parece, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que a mí esto de la militancia me suena muy bien así en la teoría, y cualquiera es guapo que dice que no, pero es que una cosa es la militancia y otra cosa es la votancia. Y la votancia
ya
ha dicho dos veces.
¿Estamos de acuerdo? Escucha, es muy opinable la oportunidad y el sentido común de este tipo de elecciones. Pero la cosa está planteada así. Es decir, en los estatutos del PSOE se dice que la militancia tiene que elegir al secretario general. Y esto ya no hay quien lo cambie.
Lo cual solo tiene un corolario, yo creo, Antonio y Ángel. Y es que las primarias están sobrevaloradas.
Pues seguramente. Yo he sido siempre un parlamentarista. Yo creo que la democracia indirecta es magnífica. Es decir, la democracia parlamentaria es la más perfecta que hay. Exacto. Mucho más que la asamblearia y que la democracia directa, vamos.
En fin, Antonio, ¿tú cuánto duermes al día?
Yo duermo 6 horas, 6, 7.
Duermo bien. ¿Y tú, Bustos?
Yo espero 7, 8, siempre que puedo.
No, que esperas, no. ¿Cuánto
más
duermes?
Más 7 que 8, sí, 7, 7.
Bueno.
Siete.
Pues ahora con Asisa, dormid una hora más.
Pues sí, porque para todos los que sois de mirar el móvil antes de dormir, que sepáis que eso altera la calidad del sueño. Hay que dejar a un lado el móvil, ya que su luz retrasa la secreción de melatonina y, por tanto, el inicio del sueño. Asisa se preocupa por tu descanso. Así que, haz algo bueno por tu salud. Duerme una hora más. Infórmate en asisa.es o en el 901 10 10 10.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, que no mires el móvil cuando te acuestas, macho, que luego no duermes bien.
Es verdad, ¿no? Y dice que es malo leer con una pantalla porque te desvela. En mi caso me duermo igual. O sea,
yo también.
¿No?
Yo no lo hago lo del móvil.
Yo lo primero, lo último y lo primero.
También es muy eficaz leer a malos escritores, ¿eh? Coges a un escritor malo y eso es un somnífero eficaz.
Sí, te pones
hay
así.
Hay que tener siempre un escritor malo en la mesilla.
No, ponte el último vídeo de Pablo Iglesias con el tronquito, los dibujos animados y encima te duermes riéndote. Bueno, chicos, que adiós.
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 Los oyentes, seguís hablando del precio de la luz. Ya tenéis el momento de la factura. Ya llegará, ya, Mecane.
Ya llegará, dice José María. Ante todo esto se siente impotencia, nos van a sacar los ojos. Y como ciudadano, ¿qué se puede hacer ante esto? ¿Solo votar? Dice otro oyente que bajará, claro, pero es que pegan los subidones cuando precisamente más consumo tenemos. Dentro de unas semanas no hará tanto frío y por mucho que baje. Y también
claro,
habláis
esto de... Esto es un mercado, aumenta la demanda precisamente por el frío, pues aumenta el precio.
Y también habláis de las energías renovables, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Estoy enfrente a unos 3 kilómetros en línea recta de un parque eólico, o los molinillos, como les conocemos todos. Hay 20. De los 20, funcionan ahora mismo 16 y están empezando a echar a andar otros dos. ¿Esto se cree usted que esto es rentable? Vamos a ver.
Es interesante, casi el 20% de los cacharros no andaban, ya me contarás.
Sí, sí. Dice Teresa, que bajen los impuestos y bajará la luz. ¿Creemos en el libre mercado o no?
Lo de los impuestos también mola, cualquiera lo dice, pero bueno. Por cierto, hablando de frío y de clima, hay unas fotos por ahí espectaculares.
Tenemos unas fotos que demuestran que la ola de frío va en serio y es que está nevando bastante ahora mismo.
Mira, Elena, es la verdad lo del frío.
La verdad, está nevando en el monte de Gurugú a las puertas de Melilla. Una oyente Nina nos ha mandado las fotos que se pueden ver en Twitter y en Facebook.
Impresionante las fotos, las hemos colgado ya en el Twitter y en el Facebook de la tarde. El monte Gurugú parece Suiza, es impresionante. Sí, sí. ¿Sabes lo que he pensado cuando he visto las fotos?
A ver.
En los miles de seres humanos que hay tirados en ese monte.
Que están ahí esperando.
Sin ropa y sin abrigo, sí, porque vienen de debajo del desierto del Sahel.
Sí, sí.
Imagínatelos, ¿eh? Imagínatelos. Bueno, enseguida Luis del Val y enseguida John Uriarte también.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.